Bueno, hace unos días, cuando conocimos el dato de que los testamentos vitales se han disparado casi un 40% en la Comunidad de Madrid, bueno, pues aquí en el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid pensamos que era un buen tema este, el de los testamentos vitales, para tratar hoy mismo con la consejera de Sanidad. Sin embargo, bueno, pues todos tenemos muy reciente ese apagón de hace menos de 48 horas que nos lleva también a pensar cómo vivieron ese incidente los hospitales y los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Fátima Matute, consejera de Sanidad de nuestra comunidad, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Pues vamos a empezar por ahí la conversación. ¿Cómo se vieron afectados, si es que lo fueron en alguna medida, hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid con este apagón insólito? Y no sabemos si único, porque ya hay voces por ahí que dicen que es posible, que no sé si probable, pero posible que pueda volver a suceder.
Bueno, pues nos tenemos que poner siempre en el peor de los escenarios y estamos preparados para que haya un nuevo apagón u otra eventualidad. Y lo primero que debo decir es agradecer profundamente, primero a los profesionales sanitarios que desde los hospitales y centros de salud hicieron posible mantener la asistencia, y desde luego al equipo directivo de la consejería, que se continúa con los gerentes y dirección de los hospitales, y como digo, el que está en la puerta esperando al paciente, porque gracias a una coordinación magnífica y a un contacto constante conseguimos asegurar esa asistencia. Y gracias a Dios no hemos tenido incidentes adversos. Lo que hicimos primero fue asegurar que había suministro eléctrico, nos pusimos en contacto con los proveedores de gasóleo para que esas centrales electrógenas siguieran funcionando. Nos pusimos en contacto con los proveedores de oxígeno, porque nos preocupaban también los pacientes electrodependientes y de oxigenoterapia, y nos respondieron también muy bien, nos coordinamos, doblaron el suministro a hospitales, pusieron gente en la calle para buscar a todos los clientes que tenían de oxígeno en las casas, y fueron a las casas a buscarlos, y nosotros habilitamos en los hospitales áreas específicas para atender a estos pacientes con oxigenoterapia, que tenían baterías, o cualquier otro tipo de paciente que necesita una batería externa. Y como sabéis, el Hospital Zendal en tiempo récord habilitó hasta 280 camas que pudieran haberse aumentado, pero no hizo falta, gracias a Dios, no solo para los pacientes de ELA, que como sabéis necesitan al final de la enfermedad electricidad, sino para pacientes con oxígeno, y ahí estuvieron pasando la noche. Con lo cual, agradecer profundamente a los profesionales que hicieron que esta sanidad pues estuviera a la altura, y demostramos nuevamente esa vocación de servicio y que la vida es lo que más importa en estas circunstancias.
Claro, automáticamente todos pensamos en los hospitales, consejera, en los enfermos que están muy necesitados, sí, en quirófanos, en fin, en todo aquello que depende de la electricidad, que es prácticamente sí, todo.
Claro.
Y inmediatamente pensamos, bueno, no hay demasiado problema porque existen esos grupos electrógenos, esos generadores.
Con niños, por
claro,
ejemplo.
Pero ¿cuánto tiempo se podía mantener eso? Claro, porque todo al final requiere, digamos, de una recarga eléctrica, que de prolongarse esta situación no sé cuánto tiempo tiene de duración, o por lo menos cuánto se podría haber mantenido con este plan que se puso en marcha, que usted nos está diciendo, porque eso sí que nos preocupa mucho.
Pues lo que hicimos con los gerentes de los hospitales y las direcciones médicas, y también hablamos de continuidad asistencial con centros de salud y con el SUMA, que nos tenía que trasladar enfermos, pero en los hospitales en concreto y centros de salud vimos la autonomía que tenían de esos grupos electrógenos. Hicimos una tabla, ¿no?, para ver en dónde había que reponer gasóleo. Y más o menos había autonomía desde 48 horas hasta 3 días, en función de lo grande que son los depósitos de gasóleo. Y evidentemente lo que hicimos fue ponernos en contacto con los proveedores para que nos sirvieran de gasóleo. Y gracias a Dios, como estamos con buen tiempo,
sí,
la vía alternativa, si hubiera habido problemas de suministro, porque como digo, hay que ponerse siempre en el peor de los escenarios, teníamos el gasóleo que había en las calderas para calentar,
sí,
a disposición de trasladarlo a esos grupos electrógenos. Pero evidentemente, si esto va más allá de una semana, dependerá de la cantidad de gasóleo que tiene el país. Y nos encontramos con otro problema, que nosotros a las 12:40 ya nos pusimos en contacto con el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, que debe dar servicio a las estructuras críticas, en este caso de la comunidad, y había 9 hospitales, tuvimos buenas palabras de ellos, eran los que nos tenían que haber servido ese gasóleo, ¿no? Precisamente para asegurar la asistencia de los pacientes más graves, y no tuvimos esa provisión de gasóleo y la tuvimos que hacer por nuestra cuenta, pero como digo, conseguimos dar una asistencia más que excelente, e incluso las cirugías programadas, que suspendimos algunas porque lo que hay que hacer es ahorrar electricidad para que ese gasóleo dure más tiempo. Pero no obstante, hicimos más de 900 cirugías programadas. Se hace al día en la Comunidad de Madrid entre 1.500 y 2.000, o sea que tampoco tuvimos que reprogramar muchas, pero empezamos a tener este tipo de actuaciones para pensar y asegurar la máxima cantidad de electricidad, pues eso, para los niños y las incubadoras, para los pacientes con UCI y todos aquellos que se tuvieran que acercar al hospital porque en su casa no tuvieran provisión de electricidad, ¿no? Con lo cual es un trabajo complicado y arduo, pero gracias a la coordinación que tuvimos y poca ayuda del gobierno, si me permites decírtelo, pues pudimos salir adelante.
Bueno, luego estaba el tema de los medicamentos, ¿eh? Porque es verdad que siempre nos acordamos de las personas, evidentemente, pero muchas de las personas están dependiendo de medicamentos para los que no se puede romper la cadena del frío, o vacunas, por ejemplo.
Absolutamente. Estuvimos también esos grupos electrógenos en centros de salud y en los hospitales, era para mantener, y en el centro de transfusiones, que tenemos todo el plasma
Claro.
que se utiliza para tratamientos oncológicos, o sea, no solo sangre para transfundir, que eso no lo podíamos perder. Entonces estuvimos con esa coordinación exquisita para preservar todo ese material y también en contacto con el Colegio de Farmacéuticos. Como digo, o sea, esto es una coordinación a muchas bandas y gracias a Dios tenemos buena relación con todos para que no hubiera problemas en farmacias. Y a primera hora de ayer, por ejemplo, todas las boticas, ¿no? No solo la farmacia hospitalaria, que es de la que nos ocupamos, sino la farmacia a pie de calle, estaban atendiendo, dispensando y sin problemas de distribución de medicamentos y además con la Dirección General de Salud Pública haciendo revisiones de las posibles rupturas de la cadena del frío para evitar que se suministraran esas medicaciones. Pero la verdad es que, como digo, ha sido una coordinación magnífica y hemos podido estar a la altura de lo que se merecen nuestros madrileños y, sobre todo, como digo, la vida y la salud, que para mí es lo más importante.
Pues ojalá no vuelva a pasar nada parecido, pero
Ojalá,
desde
pero
luego sí nos tranquiliza saber que existe esa coordinación y ese buen
sí.
funcionamiento. Y bueno, una vez que ha pasado este episodio, bueno, pues ya está todo lo que es el sector médico madrileño más preparado, seguramente, y haciendo un acopio mayor de todas esas cosas necesarias en caso de otro apagón. Dicho lo cual, consejera, habíamos quedado usted y yo en hablar un poquito de ese aumento muy llamativo de personas que deciden hacer el testamento vital. ¿Qué es exactamente el testamento vital?
Bueno, pues como siempre en la Comunidad de Madrid pensamos en mejorar la vida de los ciudadanos y ponerles accesibles todas las cosas que les faciliten la salud. En este caso, el testamento vital lo que permite a todos los ciudadanos es manifestar de forma expresa y libre y anticipada la forma de la que quieren que te traten y que te cuiden cuando la enfermedad a lo mejor hace que no tengas esa capacidad de decisión porque puedas perder la conciencia en tratamientos oncológicos o al final, ¿no?, de una enfermedad. Pero no solo estamos hablando del final de la enfermedad, porque hay, por ejemplo, enfermedades mentales que por brotes o por fallos en la medicación, que Dios no lo quiera, puedes tener en algún momento situaciones en las que no controles tu vida y también puedes decir cómo quieres que te traten en ese momento. Y se hace de una forma muy sencillita, yendo a los centros de salud. Hay 110 centros de salud donde el administrativo sanitario te puede ayudar a hacer este testamento vital, también en todos los hospitales públicos, en 17 hospitales privados, en centros de especialidades. Toda esta información está en la página de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, de instrucciones previas, y puedes dejar por escrito lo que quieres que te hagan y cómo quieres que te lo hagan. Para mí eso es muy importante porque le da mucha serenidad a muchos pacientes e incluso, bueno, a ciudadanos que no son
Sí.
pacientes, pero lo pueden ser, e incluso tú puedes decir lo que quieres que hagan con tu cuerpo, ¿no? En el caso de que mueras, porque hay mucho conflicto familiar a veces de si incinero a una
Sí.
persona, qué hago, qué no hago. Entonces, así la persona decide lo que quiere que hagan con él, tanto durante la enfermedad hasta cuando se fallece, pues que no tengas que poner esa carga en unos padres, en un marido, en una mujer que se peleen o en unos hijos, porque haya distintos puntos de vista, ¿no? Con lo cual me parece muy positivo y da mucha tranquilidad a mucha gente. Y hemos aumentado un 65% las instrucciones previas en la Comunidad de Madrid y un 40% se han cursado en los centros de salud, ¿no? Que son el eje vertebrador de nuestra salud y también nos ayudan en esto.
Pues desde luego, parece una cosa muy buena esto del testamento vital, precisamente por lo que usted decía, consejera, por la tranquilidad para uno mismo, por saber que alguien va a seguir esos deseos que uno tiene cuando está bien, cuando no lleguen buenos momentos, pero también importantísimo, para descargar de responsabilidad a las personas que nos quieren, a las personas que rodean, que muchas veces se ven eso, impulsadas a tomar algunas decisiones, se toman, pero a uno siempre queda por dentro la cosa de decir, madre mía, ¿habré hecho bien o no habré hecho bien? Bueno, pues si la persona en cuestión ha dejado en su testamento vital exactamente las instrucciones que quieren que sigan los médicos y los familiares, bueno, pues desde luego uno le puede gustar más o menos, pero lo hace sabiendo que esa persona era exactamente lo que quería, con lo cual, bueno, pues uno se evita, pues eso, muchas noches en blanco seguramente y algún que otro remordimiento, porque es muy humano tenerlo, ¿no? Cuando se toman decisiones muy complicadas. Consejera, ¿cuál es el perfil medio, si es que se ha estudiado desde la consejería, de las personas que están haciendo este testamento vital? ¿Son personas mayores? ¿Es gente más joven que quizá entiende un poco mejor que estas cosas hay que hacerlas y que no supone que uno vaya a tener nada grave antes, ni mucho menos, sino que es eso, ¿no? Que es un ejercicio de responsabilidad.
Pues es muy buena la pregunta y lo que no se mide no se puede actuar sobre ello. No tenemos resultados definitivos de este año, pero hay un perfil de gente joven que tiene mayor conciencia de, pues eso, de evitar una carga o un problema para sus familiares. Pero haremos un estudio y lo informaremos puntualmente. Cuando yo he estado trabajando en esto, la mayoría de las personas que he visto que lo pedían era más gente joven o gente que tiene una enfermedad. Evidentemente, ese es el sesgo de
Sí.
medida del que hablamos y cuando hay una enfermedad y sabes que existe esto, pues evidentemente pacientes oncológicos, otro tipo de pacientes que se acercan, como dices, para tener ellos esa serenidad de que les traten como ellos quieren que les traten y luego también dar serenidad a los familiares y no transmitir una carga de algo en lo que van a tener que decidir sin saber si lo están haciendo bien o mal. Y eso también me parece muy importante. La enfermedad hay que cuidar no solo el cuerpo, sino también el alma y es una parte de carga en una enfermedad que liberamos con este tipo de actuaciones administrativas muy sencillas y con un procedimiento que además hemos simplificado.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, no cuesta nada acercarse a nuestro centro de salud, informarnos de cómo podemos hacer ese testamento vital, hacernos y olvidarnos, y porque supongo que es un testamento que se puede modificar en cualquier momento, ¿no, consejera?
Absolutamente, es algo vivo, está tu administrativo, tu médico y tu enfermera también que te pueden orientar si van cambiando tus dudas o tus necesidades o tus
Claro.
opciones y tú puedes cambiar esas instrucciones previas, todo lo que quieras, como se cambia un testamento, ¿no? Durante la vida para que te cuiden como quieres que te cuiden en función de cómo vas evolucionando tú también en tu vida, ¿no? O sea que es absolutamente modificable.
Bueno, pues actualmente podemos hacer nuestro testamento vital en 110 centros y creo que, consejera, la tendencia es a que se pueda hacer en toda la red pública sanitaria, ¿no? En que podamos,
Absolutamente. No, no, y en
claro.
los 35 hospitales públicos también se puede hacer a día de hoy, y en 17 privados, en 15 residencias y en centros de especialidades. Hay muchos centros donde se puede hacer y desde luego si los podemos extender a todos los centros sanitarios, nosotros encantados, pero ya hay 110 centros de salud, hay 30 y todos los hospitales públicos, 17 privados, residencias y todo aquello que necesite el ciudadano y la información en la página web de la Comunidad de Madrid.
Pues a esa página nos remitiremos. Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y sobre todo que nos haya tranquilizado en estos dos aspectos. En el tema del testamento vital, no pasa nada por hacerlo, lo podemos hacer de una manera muy sencilla, muy cerca de nosotros, se puede modificar en cualquier momento. Y yo creo que merece la pena que todos le demos una repensada si todavía no lo hemos hecho. Y también por hablarnos de esa coordinación, de esa maquinaria que ha actuado de una manera casi perfecta durante el apagón, que nos tranquiliza mucho. Consejera, muchísimas gracias. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, Eli. Agradecer a los profesionales sanitarios la labor que han hecho. Permíteme que diga
Sí,
esto,
claro.
Porque estoy orgullosísimamente, orgullosa al máximo de cómo se han comportado y cómo han hecho posible que la asistencia haya permanecido en un momento de gran crisis. Así que agradecerlo.
Un abrazo, consejera.
Gracias.